En nuestro programa de lengua inglesa, esta noche nos acompaña la profesora, la doctora Laura Alba Juez. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Vamos a hablar de las unidades 22 a 25 del método Pick It Up. Y vamos a comenzar, por supuesto, por la unidad 22. Esta unidad empieza con un diálogo titulado Niagara Falls. Y al escucharlo, pues nos enteramos del viaje que Mr. Ryan, Javier, Murray y Zamansa hacen a las cataratas del Niágara. Como todos sabemos, estas cataratas se encuentran en el límite que está entre Canadá y los Estados Unidos, en los estados colindantes de Ontario, en Canadá, y de Nueva York, en Estados Unidos. Pero yo creo que para empezar con los aspectos más importantes, gramaticales, pues lo mejor es escuchar este diálogo.
Vamos a escuchar el diálogo, sí.
Niagara Falls. Well, here we are, Niagara Falls.
Wow, what a sight. They are magnificent. I have always wanted to visit Niagara Falls. Of course, I've often seen them on TV, but this is something else. How high are they, Mr. Ryan?
I can't tell you exactly. Mrs. Ryan is the expert on facts and figures.
I believe they are more than 150 feet high. That's approximately 50 meters. They provide a great deal of hydroelectric power for the area.
Hey, look, Sam. There's a notice. It says, no diving.
What did you say? I can't hear with the noise of the water.
It says, no diving.
How silly. Who would want to dive? It looks a very long way down.
Everyone is wearing raincoats. And now I know why. Let me take a photograph of you all with the falls in the background.
Okay. And then I'll take one of you. I'm sure your family would like to see you here at Niagara Falls.
How about going out in a boat to see the falls from a different angle?
That sounds exciting. I'd love to.
Me too.
So would I.
And I wouldn't miss it for the world.
I can hardly hear with the noise of the water.
Hemos oído este diálogo de la Unidad 22. ¿Qué podemos destacar?
Bueno, como habréis podido observar, en este diálogo encontramos ejemplos de realización de funciones del lenguaje, tales como expresar gustos y sensaciones placenteras, como podemos ver en las palabras de Javier cuando dice «Wow, what a sight! They are magnificent! I have always wanted to visit Niagara Falls». ¿Qué quiere decir? ¡Qué hermosa vista! Son impresionantes, imponentes. Siempre había querido visitar las cataratas del Niágara. Otra función que se usa en este diálogo es la de pedir al interlocutor que repita lo que ha dicho anteriormente, la cual se materializa en las siguientes palabras de Samantha.
What did you say? I can't hear with the noise of the water.
¿Qué quiere decir? ¿Qué dijiste? No puedo escuchar, no puedo oírte bien con el ruido del agua.
Otra función importante también es la de hacer sugerencias, también se ven en este diálogo.
Sí, y esto es muy importante recalcar que a través de la lengua cumplimos con funciones, utilizamos la lengua para hacer cosas. Y una de ellas es también la de hacer sugerencias, que vemos en el diálogo en la expresión how about o what about, que son equivalentes a qué os parece si o qué tal si, o también sugiero que hagamos tal o cual cosa. Como cuando Mr. Ryan en el diálogo dice, How about going out in a boat to see the falls from a different angle? Que quiere decir, ¿qué os parece si vamos en un barco o en un bote a ver las cataratas desde un ángulo diferente o desde otro ángulo? Y a esto Javier responde, Oh, that sounds exciting. I'd love to. Que quiere decir que él dice eso, bueno, eso suena muy bien, me parece fantástico, me encantaría. Y con esto Javier está realizando la función de expresar acuerdo con la sugerencia hecha por Mr. Ryan.
¿Hay más funciones también en este diálogo?
De funciones creo que hemos hablado de las principales, pero me gustaría recalcar el uso de la expresión usada por Murray, quien dice, me too, después de que él dice que le encantaría, pues Murray dice me too, que es una forma un poco informal y coloquial de decir yo también. Expresa que, claro, también su conformidad con el plan de ir a ver las cataratas y desde otro ángulo, Pero me gustaría resaltar, como dije, que esta es una expresión coloquial, pero se usa muy frecuentemente. Aunque en un registro más formal, la forma gramatical correcta en este caso sería decir, so would I. Porque él dijo, I would like to, bla, 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 ¿no? Entonces él contesta, me too. Pero lo más formal sería decir, so would I, en consonancia con el uso de would hecho en la emisión I'd love to, cuya contracción es la de I would. Este es un punto algo complicado para un hispanohablante, pues en español siempre decimos simplemente yo también, y no tenemos que estar pensando en cuál es el verbo auxiliar o principal usado por el interlocutor para hacer la selección correcta en la respuesta.
Bien, pero hay que tener en cuenta esta expresión, además si se utiliza mucho. Bien, yeah. Y en cuanto a los aspectos gramaticales, ¿qué destacamos? ¿Cuáles son los importantes para el alumno en esta unidad?
Pues un tema de gran interés aquí es el del adverbio en esta unidad. Estudiamos en esta unidad que los adverbios en inglés pueden ocupar distintas posiciones en la oración. Pueden estar en posición inicial, media o final. Como ejemplo de adverbios en posición inicial tenemos los afirmativos y negativos yes and no, los interrogativos when, where, how y why, los cuales encontramos en oraciones como when are you going to Rome, que quiere decir ¿cuándo vas a Roma? O have they returned? No, they haven't returned yet. ¿Han regresado? No, no todavía. O sea que los adverbios no y yes están al principio.
¿Y hay adverbios que pueden adoptar distintas posiciones? ¿Pueden estar en distintas posiciones?
Sí, hay algunos que pueden estar en las tres posiciones según el hablante elija ponerlos delante o detrás por conveniencias discursivas. Por ejemplo, el adverbio de frecuencia sometimes, que significa algunas veces, puede aparecer al principio como en sometimes we go to play tennis. Puede estar en el medio de la oración, como cuando decimos we sometimes go to play tennis. O puede aparecer al final, como en el caso de we go to play tennis sometimes. O sea que ahí no hay problema, es bastante flexible. Y a pesar de esta flexibilidad, cuando en una oración intervienen adverbios de distintas clases, el orden de colocación de los mismos es generalmente el de modo, lugar y tiempo. Es decir, va primero el adverbio de modo, después el de lugar y después el de tiempo. Por ejemplo, Mrs. Baker drives slowly in town during the rush hour. ¿Qué quiere decir? La señora Baker conduce despacio por la ciudad durante la hora punta. Como podemos ver, el primer adverbio es el de modo, slowly. El segundo es un adverbial de lugar, in town. Y el tercero es de tiempo, during the rush hour.
¿Y algún otro punto interesante pues, que también tengamos que tener en cuenta respecto al adverbio?
Sí, es importante tener en cuenta que no debe intercalarse adverbio alguno entre el verbo y su complemento. Sería incorrecto decir, she teaches competently English. Lo correcto es poner el adverbio después del complemento, de manera de decir, she teaches English competently, es decir, ella enseña inglés competentemente. También los únicos adverbios que no pueden colocarse al final son los adverbios de negación, como hardly, never, not, scarcely, etc. Y los adverbios cuantificadores como almost, just, quite, too, very, etc. Hay adverbios como only, cuyo valor restrictivo afecta generalmente a la palabra que le sigue. Así, si decimos only Mary came to visit me, only afecta al sujeto Mary. Mientras que si decimos, Mary came to visit only me, el adverbio afecta al objeto directo, que es me. O sea, se refiere a que solo vino a visitarme a mí. Mientras si digo, only Mary came to visit me, lo que quiero decir es que solo Mary vino y no otra persona.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 23, que comienza como todas las del método Pick It Up con un diálogo en el que Sally y Mrs. Baker están haciendo las maletas para hacer su viaje a España. Por lo tanto, ¿el título del diálogo cuál es?
El título es packing, es decir, empacando. Hay dos expresiones del diálogo que se resaltan, en las cuales se usa la conjunción though, las cuales vemos en los siguientes ejemplos. Fijaos, por ejemplo, she speaks as though she knew a lot about it, que quiere decir que habla como si supiese mucho de ello. Pero hay otro ejemplo en el que vemos otro uso de though, como cuando dice, funny though his words may sound, he is being serious. Que significa, aunque parezca gracioso o por gracioso que parezca, lo que dice, lo dice en serio. En el primer ejemplo, as though es equivalente en español a como si. O sea, si recordáis, era she speaks as though she knew a lot about it. O sea, habla como si. supiera. En el segundo vemos el uso de la estructura adjetivo más though, que equivale al español por más adjetivo más la cláusula subordinada, cláusula o proposición, como queráis llamarlo, subordinada, o a una oración concesiva encabezada por la conjunción aunque.
Un punto gramatical muy importante de esta unidad es la oración condicional. ¿Se podría explicar un poquito sobre este tema?
Sí, por supuesto. La estructura condicional está formada por dos oraciones, una principal y otra subordinada. La subordinada es la que contiene la conjunción if. Por ejemplo, en la oración, if you don't call me, I won't pick you up, que significa, si no me llamas, no iré a buscarte. La primera cláusula o proposición, if you don't call, es la oración subordinada. Y I won't pick you up es la oración principal. El orden de estas cláusulas se puede invertir y podemos decir, I won't pick you up if you don't call me. El orden dependerá de a cuál de las dos oraciones desea el hablante conferir una atención preferente. Por otro lado, cabe destacar que se puede expresar tres tipos básicos de condiciones. La primera, pues la llamada condición posible y o probable, de la cual un ejemplo típico sería, if he comes, I will speak to him. Si viene, hablaré con él. Aquí vemos una combinación del tiempo gramatical presente y el tiempo futuro expresado con el auxiliar will.
¿Y las otras dos tipos de los que hablábamos?
Pues los otros dos tipos son la condición posible, pero muy improbable, cuyo ejemplo típico sería, if he came, I would speak to him. Es decir, si él viniese, yo hablaría con él. Aquí se combina el pasado simple con el equivalente al condicional usando el auxiliar would. Y aquí vemos que es una condición, tal como decimos, posible pero muy improbable. Si viniese, yo hablaría. Y finalmente tenemos la tercera clase de condición, que es la condición hipotética, que podría haberse cumplido, pero finalmente no se cumplió. Y aquí el ejemplo sería, if he had come, I would have spoken to him. Es decir, si él hubiese venido, yo habría hablado con él, pero no vino, entonces no hablé con él. Por eso se llama, y también se la llama impossible, o sea, condición imposible. Y aquí vemos que se combina el pasado perfecto con el condicional perfecto.
Observo también que hay un conector que se usa muy frecuentemente, que es if.
Exactamente.
Pero hay otros, o ¿es así o es una percepción mía que no es real?
Bueno, if es el más común, pero también pueden usarse otros conectores, tales como unless, on condition that, as long as, supposing, provided that. Y por otra parte, es también posible omitir la conjunción o conector a cambio de invertir el orden normal de la oración condicional. Por ejemplo, as long as you let me know in advance, I'll go and meet you at the airport. Si me lo comunicas con antelación, iré a recibirte al aeropuerto, quiero decir.
También en esta unidad 23 se tocan los adverbios que ya vimos en la unidad anterior, la unidad 22, pero en este caso son los adverbios de modo.
Sí, los adverbios de modo. Cabe destacar que la información que proporcionan los adverbios de modo se refiere a la manera en la que se ha realizado la acción y también al estado emocional de quien la realiza. Así, si decimos, Mary opened the door carefully, es decir, Mary abrió la puerta cuidadosamente, nos referimos a la manera en la que ella abrió la puerta. Mientras que en la oración, Paul was cheerfully welcomed at the airport, Paul fue recibido con alegría en el aeropuerto, cheerfully se refiere al estado emocional de quienes lo esperaban en el aeropuerto. Como habréis notado, estos adverbios se forman agregando el sufijo -ly al adjetivo correspondiente. Así, del adjetivo direct obtenemos directly, the natural naturally, etc. Pero es de destacar también que en vez de adverbios de modo, a veces podemos usar también frases preposicionales que en cierta manera parafrasean al adverbio de modo y así, en vez de decir the children behaved properly, los niños se portaron bien, podemos decir, the children behaved in a proper way. O, en vez de please speak loudly, por favor, hable en voz alta, podemos decir, please speak in a loud voice.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 24, que como ya hemos dicho, empieza con un diálogo. Y este diálogo, ¿cómo se titula?
El diálogo se titula Arrival in Spain, es decir, llegada a España. Y sus interlocutores son Mr. y Mrs. Baker, o sea, el señor y la señora Baker, Sally, Paul, Paco y el padre de Paco. Estos dos últimos estaban esperando a los otros en el aeropuerto.
¿Podemos escucharlo?
Sí, sí, escuchémoslo.
Arrival in Spain. Oh, look. There's Paco, and that must be his father.
Where?
Look, over there, beside that taxi man with the blue striped shirt. Do you see the very suntanned man with glasses and a moustache?
Oh, yes. Is that Paco's father?
I suppose so.
Paco has a lovely suntan, too. I feel so white and horrible.
You'll soon be as brown as a berry in a few days' time.
Or more likely, as red as a lobster.
I'm not listening to you, Paul. I'm going to enjoy every minute of my holiday in Spain.
Mr. and Mrs. Baker, welcome to Spain. It's great to see you again. Let me introduce my father. He speaks English quite well. Papa, this is Mr. and Mrs. Baker. Mr. and Mrs. Baker, this is my father.
How do you do?
How do you do?
It's very kind of you to come and meet us, Mr. Pyeth.
Not at all. It is a pleasure. Paco has told us how kind you were to him in England.
We look on Paco as one of the family. We really missed him when he left.
Yes, the house was empty without him.
My wife, Julia, is looking forward to meeting you all. So, if you have got all your suitcases, we can go. Let me help you with that trolley, Mr. Baker.
Please call me Jim.
Of course, Jim. And my name is Francisco.
And I'm Jenny.
Good. Now this way, please.
¿Se utilizan en este programa expresiones nuevas?
Sí, en esta unidad hay expresiones nuevas tales como I suppose so, que significa supongo que sí, o, por ejemplo, as red as a lobster, que significa rojo como una langosta, aunque en español decimos más bien colorado como un tomate, ¿no? y también otra expresión como in a few days' time, que significa en pocos días, que lleva el apóstrofe, la palabra days lleva un apóstrofe, y también as brown as a berry, que significa más negro que un tito. Cuando te tuestas por el sol, digamos, no te bronceas por el sol, te pueden decir, oh, you are as brown as a berry. Y bueno, por otro lado, en este diálogo también vemos el desempeño de funciones como especular sobre la identidad de una persona, como cuando Mr. Baker dice, there is Paco and that must be his father. Allí está Paco y ese debe ser su padre. O otra función es la de expresar agrado, como cuando el padre de Paco dice, it's a pleasure, es decir, es un placer. Otra función es la de presentar a alguien, como es el caso de Paco cuando presenta a su padre a los demás y dice, let me introduce my father. Papa, this is Mr. and Mrs. Baker. Mr. and Mrs. Baker, this is my father. Permítame presentarles a mi padre. Papá, estos son el señor y la señora Baker. Señor y señor Baker, este es mi padre.
Y en cuanto a los puntos de gramática que vemos en esta unidad, vemos también algo importante, ¿no?
Sí, un punto importante en esta unidad es el de reported speech o estilo indirecto. En la transformación del estilo directo al estilo indirecto, se producen cambios inevitables, tales como el cambio de tiempo verbal, de los pronombres personales y posesivos, los adjetivos posesivos, los adverbios y los determinativos. Así, si una persona dice, I don't want to go to school tomorrow, es decir, no quiero ir al cole mañana, y otra después, unos días más tarde, le transmite a un tercero lo que la primera persona dijo, diría, she said she didn't want to go to school the following day. Ella dijo que no quería ir al cole al día siguiente. En este caso, en particular, el presente se ha reemplazado por el pasado y el adverbio tomorrow se ha reemplazado por the following day, porque tomorrow es una palabra de carácter deíctico, es decir, que tiene un referente que cambia según la persona, el lugar, el tiempo y, en general, el contexto de la emisión.
Entonces, ¿producen bastantes cambios al pasar de una oración al estilo indirecto?
Sí, generalmente se producen muchos cambios, aunque hay casos en los que no hacemos tales cambios, ya sea porque lo que se está reportando o se está diciendo es una verdad general o universalmente aceptada, o porque se reproduce inmediatamente después de la emisión original. Así, si una persona dice, in summertime the sun rises early and sets late. Es decir, en verano el sol sale temprano y se pone tarde, que es una verdad general, universal. La persona que lo reporte diría, she said that in summertime the sun rises early and sets late, sin hacer ningún cambio. Pues eso pasa siempre en verano, entonces pues no hay que cambiar ni el pasado ni ningún otro tiempo y hay ningún cambio, excepto que decimos she said, ella dijo. Y si, por ejemplo, un jefe en una oficina le dice a su empleado, I want you all to do this job today. Quiero que todos hagáis este trabajo hoy. Cuando este empleado se lo transmita a los otros, les dirá, the boss wants us to do this today, sin cambiar el tiempo verbal ni el adverbio, porque lo acaba de decir el jefe y él se lo transmite inmediatamente a los empleados, entonces no cambia ni el tiempo verbal ni nada, más que, bueno, simplemente el hecho de decir que lo dice su jefe y no él.
Pues vamos a pasar ya a la siguiente unidad, la unidad 25, pues que es la última que vamos a ver en este programa y que comienza con un diálogo en el que se aprende a dar y recibir información sobre comidas y platos típicos, como puede ser el gazpacho o los boquerones en España. La familia de Paco invita al señor y a la señora Baker a comer a su casa y a los Baker les encantan los platos típicos españoles. ¿Qué es lo que vemos entonces en este dar y recibir información?
Pues evidentemente esta familia, que son ingleses, pues les encantan los platos españoles porque a todos los ingleses les gusta la comida española. Yo no conozco a ninguno que no le guste la comida española. Y para expresar su gratitud y su apreciación de la comida y la hospitalidad de la familia de Paco de una forma cortés, los Baker dicen, por ejemplo, What a delicious meal that was. You must give me the recipe for that wonderful cold soup. ¡Qué deliciosa comida! Debe usted darme la receta de esta magnífica sopa fría. También dicen, Thank you very much for the lovely lunch. Everything was delicious. I particularly liked those little fried fish. Que quiere decir, muchas gracias por la comida tan rica y agradable. Todo estaba delicioso. En particular, a mí me gustaron esos pescaditos fritos pequeñitos. Y en esta lección, como veis, tratamos todos temas agradables, como la comida en el diálogo y las vacaciones en la lectura. La lectura, que viene posteriormente en la unidad, se llama Holidays y se refiere principalmente a todas las precauciones que debemos tomar antes de irnos de vacaciones, como dejar nuestras plantas y animales al cuidado de alguna persona, cuidarse de no beber alcohol si uno va a conducir, etcétera. Aprendemos aquí el uso del adverbio well como intensificador, como cuando decimos There were well over 2,000 people, que significa había muchas más de 2,000 personas.
Pero también vemos aquí, en esta lectura, el uso de la conjunción final. ¿De qué conjunción final?
Aquí nos referimos a so that o so as, que se traduce al castellano como para qué o a fin de qué, de manera que si decimos The Bakers went to Spain so as to meet Paco's family. Los Baker fueron a España a fin de conocer a la familia de Paco. Utilizamos la conjunción so as para introducir un adverbial de fin o propósito.
¿Qué puntos gramaticales se pueden entonces destacar de esta unidad?
Pues en la unidad 25 repasamos y ampliamos el uso del estilo indirecto. Y así vemos que al transformar las oraciones interrogativas al estilo indirecto, estas pierden su estructura típica, recuperando el modelo básico de estructuración sujeto más verbo más complemento opcional. Así, la oración Is Sally at home now? Es decir, ¿está Sally en casa ahora? Pasa al estilo indirecto de la siguiente manera. He asked if Sally was at home then. Es decir, él preguntó si Sally estaba en casa en ese momento. No solo con el cambio de orden de constituyentes de la oración, sino con los otros cambios de elementos deícticos y de tiempo indicados en la unidad anterior.
También en esta unidad se ven los usos del infinitivo.
Sí, el infinitivo es la forma del verbo que expresa su significado de una manera general, sin atribuírselo a ningún sujeto en particular. El infinitivo puede usarse con la partícula to adelante o sin ella, en cuyo caso hablamos del bare infinitive, que literalmente significa infinitivo desnudo. En este programa solo hablaremos de las funciones que puede cumplir el infinitivo en la oración, pero el tema es mucho más extenso e invitamos al alumno a estudiarlo detalladamente del libro.
Pues la verdad es que no tenemos prácticamente tiempo. Acabamos con el infinitivo invitando, con esta invitación para que el alumno lo estudie en el libro, el alumno y todo aquel que esté estudiando inglés y que le interese el tema. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a ti, Isabel. Hasta la próxima. Buenas noches.